Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones.
Hola, ¿cómo están? Aquí transmitiendo en vivo otra vez desde la ciudad de Guadalajara, en México. El día de hoy estoy yo solito porque quiero hoy platicarles sobre una experiencia que tengo ya constantemente. Se mete un poquito o se adecua un poquito a la época, depende mucho de cuándo estén escuchando ustedes este episodio. Pero está siendo grabado en el mes de noviembre del año del 2021. Déjenme primero les platico la escena, el escenario, el background tal cual de lo que está pasando. Y después platicamos sobre la historia y todo esto. Ahorita tengo unos clientes, algunos diseños a los que le he dedicado ya pues bastantes años, ¿no? Son de estos clientes que cada 2 o 3 años regresan porque quieren una versión más nueva del producto que tienen, o porque simple y sencillamente pues necesitan producir más de estos aparatos, o que ya necesitan, por ejemplo, una actualizada, ¿no? Ya utilizan, ya sienten que es una tecnología vieja y que hay algo que podemos cambiar para que sea como más eficiente, que consuma menos energía y todo ese tipo de cosas. Y justo el año pasado, bueno, todavía este año pandémico, pues ventas para muchas personas estuvieron muy, muy, muy flojas. Y justo en este momento están ahorita como que reactivando y están en esta necesidad de comprar, ¿no? De, oye, necesito mandar a hacer más porque me voy a quedar sin productos, sin cosas que vender a mediados del 2022, ¿no? Entonces necesitamos ya pues volver a encender la maquinita y producir algunas unidades. No son muchas, alrededor de unas 100, 200 unidades. Pero ahora sí que lo primero que yo le dije a esta persona, él realmente pues me paga, o sea, por toda esta labor de ingeniería, es hay que revisar que realmente existan los componentes, ¿no? Son dos tarjetas, una no tiene ningún cambio, la otra necesitaba unos pequeños modificaciones, agregar un transistor de otro tipo, pero a grandes rasgos era exactamente el mismo diseño, ¿no? Cosas más, cosas menos, y sorpresa, ¿no? De las partes más críticas, pues hay cero stock, ¿no? En todos lados, te metes a un DigiKey, te metes a un Mouser, te metes a un Avnet, te metes a un Arrow, y pues la verdad es que no hay stock de ninguno de los componentes. Hay como algunas pequeñas partes en los mercados no tan decentes, pero pues se corre como mucho riesgo de que a lo mejor sean partes fake, o que ya hayan pasado como por ciertos procesos, o que sean desensamblados de alguna tarjeta o algo así. Y pues la verdad es que la aplicación de la que estamos hablando pues sí necesita tener un poquito, bueno, no, la verdad es no, es la verdad es que es una aplicación que no puede fallar, entonces no podemos darnos el lujo de comprar cosas que no tenemos la certeza que vienen directamente de una fuente confiable, ¿no? Y que tienen toda la calidad y la garantía de que van a funcionar. Eso es lo que se necesita. Pero digo, ¿por qué no hay componentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si realmente pues son partes que no deberían ser tan difíciles de conseguir? Cuando diseñamos, pues realmente pensamos en algo que fuera no directamente el super mainstream, pero sí cosas que pudieras, que siempre iba a haber. O sea, que realmente al menos ibas a tener a lo mejor unos 10, 12 años de tiempo de vida, que casi se cumple realmente. Y pues bueno, o sea, el problema es que pues no hay, ¿no? Entonces, la razón por la que no hay en este momento componentes para este producto, para este diseño y para muchos otros, si ustedes escuchan este podcast, pues probablemente estén pasando por algo parecido, ¿no? Si hacen cosas con Arduino, no hay Arduino. Si hacen cosas basadas en Arduino no hay, micros de Arduino, no puedes comprar muchas Raspberry Pis, los tiempos de entrega son ridículos, 50 y tantas semanas, si bien les va. Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando, no? A final de cuentas, todo se reduce a tiempo en fábricas de semiconductores. La historia corta, la versión corta es que, pues a final de cuentas, cuando empezó la pandemia, mucha gente soltó o no previó que iba a necesitar como que construir más chips, ¿no? O sea, no previó que realmente, pues iban a necesitar más porque las demandas iban a caer y nadie tenía certeza. Entonces, pues ya saben, ¿no? A veces la mente humana trabaja muy a corto plazo. Y dijeron, pues como no voy a producir, como no voy a vender nada en los próximos 6-7 meses, un año, pues entonces mejor quito mis órdenes, y eso ocasiona que los fabricantes pues también quiten las órdenes de las fábricas de silicio porque no hay demanda. Y eso pues a final de cuentas libera el tiempo de las fábricas de silicio, y los otros mercados que estaban pues tal cual creciendo y expandiéndose a ritmos muy, muy impresionantes, que fue toda la parte de aparatos de consumo para poder trabajar en casa, ¿no? O toda la parte que hay ahorita de desarrollo para 5G y lo que queda de 4G, y habilitar redes celulares y poner mejor infraestructura para que más gente tenga internet en sus casas, se convirtió en el mercado que empezó a chuparse o a acaparar realmente todo el tiempo de las fábricas de silicio, ¿no? De las fábricas de microcontroladores sobre todo. Entonces, pues eso es lo que está pasando, digo, por eso es realmente mucha de la novela esta de que, están saliendo coches nuevos, pero no los pueden terminar de fabricar porque no hay semiconductores. Pero ¿cómo pensaría uno que Ford, GM, Toyota se iban a quedar sin partes, ¿no? Ellos consumen un montón, venden un montón de coches, en teoría tendrían que tener como muchos arreglos para que no les pasaran este tipo de cosas. Pero pues en todo el mundo se pueden pasar estas cosas, ¿no? Pasa hasta en las mejores familias, dicen por ahí. Entonces, pues sí, eso es a grandes rasgos lo que pasa, más todo este rollo de que los envíos han subido mucho porque la energía ha subido mucho de precio, por lo mismo, porque se empezó a consumir menos energía o más energía dependiendo de dónde. Entonces todo eso modifica los precios, no hay contenedores. Más o menos en la época, pues también se acordarán de esta escena que sucedió en el canal de Panamá, que un buque carguero de contenedores se quedó atorado varios días. Entonces, pues todo eso al final de cuentas, alguien lo tiene que pagar, y ese alguien, pues es el cliente final, ¿no? El consumidor de todas estas cosas, ¿no? Sean chips, sea ropa, sean zapatos, sea plástico, sea todo. A final de cuentas, pues el precio de las cosas sube y el que tiene uno es el que paga realmente el plato roto, ¿no? Y digo, si ahorita en este momento le cuesta mucho trabajo a las empresas automotrices conseguir chips, pues imagínense a nosotros que somos como más chiquitos, ¿no? Que andamos buscando comprar 150 partes, 50 partes, 30 partes. Pues obviamente, pues no nos las venden, ¿no? A final de cuentas es la gente que tiene el stock, pues se va a enfocar en aquellos que les compran 1200, 1500, igual los fabricantes es de, pues si me garantizas que me vas a poner una orden de 5 millones de partes, pues entonces muevo cielo, mar y tierra y te produzco tus 5 millones de partes, pero si llega, no sé, Perenganito y le dice, oye, es que necesito, me urge para mi proyecto tener 5 microcontroladores de este, ¿no? Pues no voy a prender una fábrica para hacerte 5 microcontroladores, ¿no? Es no hay y no hay. Y entonces la idea de este episodio es platicar un poquito sobre ese diseño, obviamente sin revelar como muchas de las cosas que son altamente confidenciales, y cuál es como el plan, ¿no? O sea, cómo se hace o qué hacer en este tipo de casos. Y ahora sí que recomendaciones, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando estaba más joven, en algunas ocasiones, o sea, las buenas técnicas de diseño de vamos a decirlo, de producto con electrónica, tenían como, como estas pequeñas reglas de redundancia que a final de cuentas muy pocas empresas adoptaban, pero que justo en este momento hay muchas que a lo mejor si hubieran dicho, si hubiera podido hacer eso que me recomendaron, hubiera estado muy bien porque hubiera tenido plan B, ¿no? Y digo, ahorita a lo mejor hasta el plan B hubiera fallado, ¿no? Entonces, digo, siempre es una incertidumbre, pero vamos a platicar un poquito acerca de todo este tema, ¿no? Empezando por ya entendimos qué es lo que pasa. Este sistema, a final de cuentas, tiene cuatro componentes importantes, ¿no? Y todo lo demás, pues obviamente son componentes pasivos, o cosas que sirven como para adecuar señal, a lo mejor un level shifter que convierte 3.3 a 1.8, cosas por el estilo. Pero los tres principales componentes son un microcontrolador de 32 bits, vamos a decirlo de nivel de entrada. Tenemos también una memoria NOR de relativamente pequeña capacidad. Estamos hablando de alrededor de, bueno, ahí les va, la primera versión era en realidad de 128 megabits. Y ya nos pasó hace algunos años que pues ya no había, o sea, realmente era muy difícil conseguir exactamente la misma memoria. Entonces tuvimos que crecerla a una de 256 megabits y al final de cuentas ayudó para poder nosotros guardar más información, ¿no? Esta memoria está conectada por el puerto SPI y nos da un montón de espacio de almacenamiento, ¿no? Nunca es suficiente, dicen por ahí, pero nos da una capacidad decente para el tipo de aplicación que estamos, que hicimos, ¿no? En aquel momento. Cualquiera de las dos, o sea, el microcontrolador y la memoria, no hay. El microcontrolador, perdón, no me metí como mucho, es de 32 bits. Y vamos, corre alrededor de 48-50 MHz máximo, es como la especificación. Tiene 128K de flash. En RAM se las debo porque la verdad es que no me acuerdo, pero debe ser muy poquito. Si no, ahorita denme un segundo y reviso cuánta RAM tiene. ¿Cuánta RAM tiene? Tiene 16K, aproximadamente. Sí, 16K de RAM. Entonces, no es una parte muy grande. La verdad es que es chiquito para los estándares de hoy. Y digo, tiene un montón de periféricos, ¿no? Hay cuadrada C, SPI, ADC, si tiene como más puertos que realmente la aplicación necesita, ¿no? Salidas de PWM. Y tiene muy buena reputación en términos de consumo de energía. Cuando estás corriendo al máximo, obviamente, pues no. O sea, tiene buena relación megahertz contra microampere, por así decirlo. Pero ya cuando lo mandas a dormir y que el tiempo está despertándose continuamente para ver en qué momento de la vida está, tal cual. O sea, tiene un reloj de tiempo real que está revisando y tiene un calendario y tiene como un montón de cosas. Y en base al año, día, fecha, hora, minuto, segundo, hace un cálculo para saber si tiene que despertar a hacer como alguna actividad, ¿no? También obviamente funciona con una batería para que no haya como mayor bronca. No es un dispositivo que esté conectado a la red eléctrica, sino que siempre, siempre, siempre está conectado a una batería. No utiliza baterías recargables. Es un dispositivo que le pones una batería muy, muy robusta, por así decirlo, no de mucha capacidad, porque tiene que ser muy ligera, tiene que medir poco, o sea, tener muy poco volumen, porque la aplicación es chiquitita, 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 porque va pegada a un animal, a final de cuentas. Entonces, ya con eso mucha gente se puede dar cuenta de más o menos el tipo de dispositivo que estamos hablando. Y el tercer componente en el que estamos batallando, que es así como de los difíciles de conseguir, es tal cual un acelerómetro con un magnetómetro integrado. Este tipo de componentes son igual complicados ahorita de encontrar, pero mayormente porque no es que no haya, no se hacen, los acelerómetros no se hacen en las fábricas que están como completamente saturadas. El problema es que hay mucha gente que quebró y muchos sabores de acelerómetro que no hay. Entonces la gente, al no encontrar el acelerómetro que usaba, pues inmediatamente intenta mutar a otro. Y es un compradero de todos lados y hay gente que tiene stock en las manos y que está vendiendo más caro. Entonces, sí, amigos, lamentablemente ese tipo de cosas también suceden, que hay oportunistas que ven la crisis, van y buscan con los distribuidores, compran las partes y luego dicen, solamente yo tengo y te va a costar $1 más caro que si lo hubieras comprado con fulanito. Y la gente eventualmente evalúa y dice, pues $1 por 1,000, pues son $1,000, y contratar a alguien y rediseñar todo con otra parte me va a costar más que eso. Entonces pues terminan comprándolos, ¿no? A precios ya de por sí eran caros, pues ahora tienes que pagar una penalización y darle a ganar mucho dinero a alguien más en volumen. Por no haber tú tenido la diligencia de haber visto este escenario y haber ido a comprar tus partes antes realmente de que las necesitaras, ¿no? Entonces son esos tres componentes primordialmente los que le estamos batallando ahorita para conseguirlos. Y no es el único proyecto, o sea, hay algunos otros que también es, ¿sabes qué? Pues ya este amigo parece que ya no va a haber, o sea, tiene un año que ya no lo hacen y ya tiene por ahí una leyenda, no está recomendada para diseños nuevos. Entonces, pues sí, el ciclo de vida de el hardware, si tú necesitas como que estar produciendo, pues tienes que tener como muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que vayan a estar produciéndose en tiempos prolongados. Y hay empresas de silicio que te ofrecen estos 10 o 15 años de aseguramiento de producción, ¿no? Que te dicen, yo voy a producir este chip por los próximos 15 años, entonces no te tienes que preocupar porque vaya a quedar obsoleto. Pero no hay ningún sello de garantía contra pandemias, ¿no? O que no vaya a haber stock no vaya a haber tiempo de producción en las fábricas. Lo siento. Ya entrando más en materia, en la parte de qué hacer para mitigar este tipo de cosas, en el pasado, ahorita hay muchísimas marcas de micros, muchísimos sabores, muchos acelerómetros diferentes de distintas marcas que a veces uno ni sabía que existían. Las memorias es otro boleto. Ahí sí, yo creo que lo dejamos un poquito para después, pero al menos el microcontrolador hay muchos, sensores hay muchos. Y entonces, ¿cómo le hago, no? Antes, la idea general era esa, las partes eran más difíciles de conseguir, no tenías ni idea de dónde estaban, o sea, tenías que hablar por teléfono con la persona de ventas, y era como todo un rollo, ahí te va la orden, y en algún lugar del mundo están y te las van a mandar, entonces era como todo un caos, ¿no? Antes de que el internet llegara y a nuestra vida y nos diera como todos estos servicios. Les puedo decir acá en confianza que todavía no está completamente arreglado todo ese problema, ¿no? Hay el internet sí ayuda, pero no hace magia. El factor humano todavía está haciendo que muchas de estas cosas sean muy complicadas. Pero bueno, vamos a suponer que el internet funciona bien a todo dar y todo el rollo. Antes se proponía siempre la práctica de que cuando tú diseñabas algo, siempre tenías que diseñarlo dos o tres veces con componentes diferentes, porque a final de cuentas la funcionalidad fuera exactamente la misma, y el cliente iba a ver el producto por fuera y realmente iba a funcionar exactamente igual. La gran diferencia eran las tripas. Entonces no te casabas tú nada más con, por ejemplo, un microcontrolador o un solo sensor, sino que si esa empresa te quedaba mal, pues tenías como el plan B, ¿no? Tenemos la aplicación también desarrollada. Vamos a decirlo, si una tiene el chip de NXP, pues también tengo una tarjeta con el footprint de ST y puedo ponerle un ST y todo mi código que estoy desarrollando. Pues también tengo ahí como una macro, si quieren, de compilación, y ya con eso escojo a qué micro le estoy apuntando o con cuál estoy corriendo, y ya con eso puedes tener como la opción A y la opción B. Y antes era muy común que se hicieran, o sea, siempre había como, si voy a producir, no sé, 1,000 con este micro y esta configuración, y luego otros 1,000 con esta otra configuración. para que siempre haber, siempre tener plan B, ¿no? Y darse como una idea de, ah, pues con esta versión no falla, más bien con este hardware no falla y con este sí. Entonces te empiezas también como tú a dar cuenta de en dónde funciona mejor y por qué camino ir. Hoy en día no es tan común que las empresas tengan este tipo de prácticas ya. Normalmente se escogen una arquitectura y escogen un vendor y se van con ese vendor y se casi se van hasta el final. O sea, realmente es como, es una onda de fe, digo, siempre está el dinero y cuál me cuesta más barato y todo el rollo, pero ya no entra como tan fácil esta parte de, ah, sí voy a tener redundancia en diseño y voy a tener dos o tres versiones diferentes por si alguien no me...
Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.